Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a los ponedores que no paran de escribir historias sobre sus teléfonos móviles, sobre el primer teléfono móvil que tuvieron, cómo han ido cambiándolos y sobre todo porque hoy le estamos rindiendo un pequeño homenaje al iPhone, que ya tiene 15 años y fue radicalmente el teléfono que lo cambió absolutamente todo. Pero al margen de esto, seguimos alejándonos de la política, nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón y siempre son historias humanas las que convertimos en historias principales para arrancar las horas del programa. A las 4 te contaba una y a las 5 te voy a contar la segunda. Porque hoy quiero que me dejes que ponga esta segunda calle positiva hablándote de un ángel que ha entregado su vida a los demás. Me estoy refiriendo a Quique Figaredo, un asturiano de Gijón que ha sido nombrado prefecto eclesiástico de la provincia de Battambang en Camboya. Y es que él se fue al país asiático pues a ayudar a los niños mutilados por la guerra. Se fue a darles comida, a darles higiene, a darles educación. Y en 1993, después de varios años allí, creó una fábrica de silla de ruedas precisamente para facilitar su acceso a las víctimas de las minas antipersona. Bueno, pues hoy en día sigue con ese trabajo, pero afortunadamente no en las mismas condiciones.
Las cosas han cambiado mucho desde que yo vine a comienzos a Camboya, que estábamos en guerra con los campos de refugiados y era una situación pues límite, ¿no? Hoy trabajamos para el desarrollo y trabajamos más en integración social y podemos responder a las necesidades con más espacio para la planificación.
En Herrera, en COPE, Quique, por ejemplo, ha contado que siguen haciendo las sillas porque todavía queda mucha población afectada. Pero ahora ya no las hace él solo. Ahora tiene ayuda. La fábrica la lleva con varias personas que tienen necesidades especiales. Quique quiere, bueno, pues que el proceso de creación sirva para integrar a muchas personas más, entre ellos los camboyanos en riesgo de pobreza extrema. Y por eso, además de la fábrica de silla de ruedas, ha creado Mutita, una empresa textil que fabrica jerseys.
Mutita significa alegría con las alegrías de los demás. Sería lo opuesto, de alguna manera, a la envidia. Y lo que buscamos es buscar un empleo digno para personas con discapacidad y que se integren con personas que supuestamente no tienen discapacidad, pero que también son desfavorecidas en la sociedad, ¿no? Y todos trabajan juntos. Lo que buscamos es trabajo, dignidad e integración social.
Y en esta empresa, como en la otra, solo contrata a las personas que más lo necesitan. Quien compra su ropa ayuda al proyecto y a sus trabajadores. El beneficio que tengan lo dedican a financiar otros proyectos. Y Quique lleva en Camboya más de la mitad de su vida y a menos que le manden cambiar, él no piensa marcharse.
Yo soy sujeto de obediencia y entonces me dirán lo que tengo que hacer, pero yo creo que mi vida está aquí en Camboya. Las canas me han salido aquí y yo creo mi vida está aquí y en donde funciono y me quieren como padre y otros como abuelito, es aquí, o sea, ya mis raíces están aquí.
Asturiano de nacimiento, camboyano de corazón, Quique es hoy en día uno más de la familia y allí le han acogido con los brazos abiertos. Es verdad que no todo el mundo tiene la suerte de contar con un ángel para ayudarte a salir adelante.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A eso de las 4 de la mañana te lo contaba, te hablaba de Elena, una joven de 28 años que iba para peluquera, pero que tras pensárselo mucho decidió dedicarse a lo que realmente le apasiona, que es fabricar quesos. Es que en 2015 dejó Oviedo, donde vivía, y se mudó a Arangas, un pequeño pueblo asturiano de tan solo 40 habitantes. Allí pidió una hipoteca y ahora ya gestiona una pequeña ganadería.
Yo la verdad que tanto yo como mi hermana siempre tuvimos la suerte de poder viajar, ¿no? Porque además, bueno, estábamos en una banda de gaitas que se llama Banda de Gaitas del Yacín y nos dio la oportunidad de recorrer bastante mundo, ¿no? Pero la verdad es que yo siempre tuve claro la suerte que tenía de haber nacido en una tierra como esta, ¿no? Y el recuerdo de la infancia que yo tenía, tenía claro que quería crear de él mi forma de vida. Entonces, bueno, fusionando, por así decirlo, ¿no?, el sentimiento con las oportunidades que te da esta tierra, que aunque muchas veces hablen de la España vacía, ¿no?, y demás, la tierra te da muchas oportunidades, lo que tienes que saber es qué hacer con ellas. Entonces, bueno, yo lo fusioné, por así decirlo, y de ahí nació Ganadería Quesería Soberón, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero también con mucha ilusión, que muchas veces es lo que te ayuda pues a seguir hacia adelante.
Pero la historia de Elena no se queda ahí. Gracias a su pasión y a su experiencia, pues ha conseguido devolver a la vida el queso de Arangas, un queso que por su complicada elaboración se había extinguido.
El queso de Arangas es un queso que antes prácticamente en todas las familias se hacía, porque aquí en Asturias, bueno, sobre todo en Cabrales, ¿no? casi todas las casas había ganado. Entonces ese queso se hacía de junio a septiembre-octubre y se hacía con la leche que sobraba cuando le quitaban la reciella, que es la recría de cabras y de ovejas. Entonces con esa leche que sobraba era con la que se elaboraba el queso. ¿Qué pasa? Que como, por desgracia, el censo de lobos cada vez va creciendo más, la gente va dejando de criar ovejas y cabras. Entonces, bueno, se fue perdiendo la tradición de criar ganado menudo y se fue dejando de hacer el queso, por desgracia. Entonces, nosotros lo que hacemos es elaborar el queso en la quesería, lo ahumamos durante 15 días en un cabaño que tenemos aquí al lado de la quesería y luego lo subimos en mochilas a la Sierra del Cuera, a una cueva que se llama la Cueva de las Huelgas, que está a 1.200 metros de altura. Ahí está mínimo 4 meses.
La verdad que no ha sido un camino fácil el de Elena, pero hoy puede decir que se dedica a lo que realmente le gusta. De esto te hablábamos en la anterior hora, pero hasta las 6 de la mañana tenemos muchas más cosas que contarte. Las 5 y 10, las 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias, haciendo radio en directo en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a este lunes 10 de enero, el hallazgo del niño Jesús en el templo, Santos Gregorio de Nisa y Guillermo Obispos. Y es verdad que nos queda aún por delante una hora de radio maravillosa antes de que llegue Carlos Herrera. Y estate atento porque vamos a hablar con nuestro querido Alfonso García, Motorman, sobre las novedades de automoción que nos esperan en este año 2022. Pero hay más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos por delante?
Pues sí, porque además de estar muy pendientes de todos los mensajes que nos están dejando hoy los ponedores en Facebook, hablándonos de sus móviles, vamos a conocer en esta hora uno de los temazos que han hecho grande a uno de los artistas más importantes de nuestro país, a Perales. Esta semana es con él, con el que vamos a viajar en nuestra máquina del tiempo y a ver si les gusta a nuestros ponedores todos los temazos que ponemos.
Es la semana dedicada a José Luis Perales. Yo creo que se lo merece. Se está despidiendo de la música, se jubila, se aparta realmente de los escenarios. Ha estado pateándose toda España, llenando todos los pabellones, todos los recintos, y José Luis Perales es un artista muy querido. Hemos hecho una publicación especial en facebook.com/ poniendo las calles sobre José Luis Perales. Ahí tienes mogollón de mensajes de lo que opina la gente de José Luis Perales, y a partir de hoy y hasta el viernes, pues las canciones serán las que la propia audiencia de Poniendo las Calles ha ido pidiendo. La de hoy es francamente bonita, es uno de los temazos clásicos de él, y todos los días a eso de las 5:30 pasadas le vamos a descubrir un poquito más y mejor. Grande José Luis Perales, y grande también este lunes 10 de enero, que viene fresquito, ¿eh, Bea?
Sí, sí, este lunes viene frío, sobre todo por las temperaturas mínimas, y también va a haber precipitaciones bastante fuertes en el norte peninsular, abundantes en el Cantábrico Oriental y en el Pirineo. De hecho, se pueden llegar a acumular más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en el Valle de Arán. Ahí va a caer, pero buena. Viento intenso, también, ya empezaba ayer. Ya se notaba en Madrid, por ejemplo, bastante viento. Bueno, pues va a haber rachas de entre 70 y 100 kilómetros por hora en el tercio oriental del país. Y las temperaturas, decíamos que las mínimas son muy bajitas, pero las máximas suben, Pulpo, salvo en algunas zonas de Cataluña y en los archipiélagos. Y yo me quedaba también en la anterior hora con esa diferencia. Hoy, por ejemplo, la máxima en Gerona va a ser de 11 grados, la máxima en Madrid va a ser de 9 grados y la máxima en Málaga va a ser de 24 grados. ¿Qué estamos haciendo mal?
Madre mía, eso digo yo. Fíjate tú cómo tienes la voz hoy, y es por el frío que hace,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, si fuera solo por el frío.
Es que es impresionante. La gente dice, ¿pero qué le pasa? Vea, está en una cueva, ¿no? Pues que el frío, la situación, ¿qué quieres que te diga? Pues las circunstancias que a uno le rodean.
¿Lo contamos o no lo contamos?
Bueno, cuéntalo tú como quieras.
Es que no nos podemos animar mucho.
Es que no nos podemos confiar. Bea no. Está protegiéndose con la mascarilla y está haciendo el programa, pues oye, protegiéndose, porque en ese estudio que no es muy grande, pues yo estoy sin mascarilla y ella está con mascarilla.
Claro, a ver si así nos libramos.
Claro, a ver si nos libramos. Otra cosa que podemos hacer es pues turnarnos y hacer un día el programa, uno en la calle y otro dentro.
Pero también, yo me voy a poner ahí al otro lado.
Claro. pero así es como nos tenemos que proteger, porque eso es una cosa seria lo que está sucediendo. El 662-942-605 en nuestro WhatsApp, que recibe un montón de notas de voz, y aquí están nuestros ponedores.
Hola, Pulpo y compañía, buenos días.
Hola.
Regresando al trabajo, a Madrid, desde León, soy ponedor.
Pulpo, soy el panadero de Aguas y estoy en Relleu llevando el pan, y soy ponedor.
Hola, Pulpo, buenos días. Llamo Carlos y soy el transportista que me diplomasteis el otro día como ponedor oficial. Muchísimas gracias. Venga, un saludo y nada, que soy ponedor, pero ponedor de los buenos. Saludo a todos.
Buenos días, Carlos y equipo. Nada, yo os escucho desde un gran paraíso natural, que es Asturias, concretamente estoy en Oviedo.
Buenos días, Pulpo, soy de Peñarroya, ya mismo voy a trabajar.
Muchísimas gracias por estas notas de voz en el 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
15 años han pasado del primer iPhone, el teléfono que lo cambió todo, Bea.
Ya, José María Calvo, no sé si ahora me oyes mejor. José María Calvo dice, ahora mismo Samsung, pero he estado 10 años con varios Sony y volvería a ellos si no fueran tan caros. Cambio de móvil cuando es necesario por rotura o por obsolescencia
programada.
Madre mía.
Qué barbaridad. 5:15 de la mañana, ahora menos, en Canarias. Qué canción tan maravillosa, de verdad, el George Urbain, una canción fundamental en este programa de radio que te la hemos puesto un montón de veces con Carly Simon a la cabeza. Son las 5:18, 4:18 en las Islas Canarias. Recuerda que a las 6:10 le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Doy las gracias a Josín González, que es un ponedor que me acaba de seguir en mi Instagram, y de verdad, mensajes así desde Oviedo, que es donde me escribe, pues la verdad que da gusto. Josín, te mando un abrazo y las gracias. Hay ponedores que tienen todavía el iPhone 1, me dice Ricardo.
El iPhone 1, que ya es una reliquia.
Claro, 15 años, tiene 15 años.
Claro, eso yo creo que si funciona, incluso puede valer un dinero solamente por la importancia. Y como sea de los primeros que salió, además.
Pues seguramente.
Es increíble. Oye, Antonio Herrero, que dice que tiene el iPhone 12 Pro y que él solo cambia de modelo cuando se lo cambia la empresa, porque debe de tenerlo un móvil del trabajo y entonces no le preocupa. Hay mucha gente fan de Apple, pero hay otros que no aguantan a la compañía, que se niegan. José Piquero, por ejemplo, dice, yo tengo el Note 20 Ultra, dice, y no compraría iPhone ni a mitad de precio. Tú imagínate por lo que vale. O Fulgencio, que reconoce que en su casa y su familia todo es Apple. Desde los teléfonos hasta los ordenadores, dice, creo que no me sabría adaptar ya a otro teléfono u ordenador. Me fue muy sencillo el cambio, pero ahora mismo, a la inversa, pues lo veo bastante negro. Y nos desea que tengamos un buen programa. Y luego Javi Romero reconoce que su mujer y sus hijas tienen iPhone. Dice, y yo, sin embargo, lo mejor que encuentro en el momento que lo necesito. Y no me gasto más de 200 euros. Dice, la verdad es que me da lo mismo, la marca, el modelo, cómo haga las fotos. Ahora mismo pues tengo Xiaomi porque le parecía bien, el precio estaba guay.
Xiaomi tiene buenos precios, ¿eh?
Y le funcionaba. Sí,
claro.
Hombre, cuando no lo quieres para algo así muy especial, que es para llamadas y mandar WhatsApp, la verdad es que no necesitas grandes historias, ¿no?
Es verdad.
O sea, luego ya si lo utilizas para el trabajo, para fotos, para las redes sociales, que necesitas que tenga buena memoria.
Claro.
Eso sí.
Mira, yo me acuerdo de una anécdota de un activista de estos que llevaba pues el color morado, pues no sé, un activista de estos de Podemos, que hizo una crítica a Apple, ¿no? Entonces, y mandó una foto. Y cuando sube
desde
una foto
móvil,
manda una foto a Twitter y la foto que publica, luego te da la información de que ha sido hecha con un iPhone.
¿Es un iPhone?
Sí. Y él daba un palo en el texto, daba un palo a iPhone, y en la foto que sube estaba hecha desde ahí. Con lo cual, porque él recomendaba no tener nunca un iPhone. Cuando él, el teléfono que utiliza es un iPhone para subir esa foto.
Sí. Hay que tenerlos cuadrados, como decía
mi padre.
Hombre,
claro, por favor, que te van a pillar. O si no te has dado cuenta es que eres muy corto.
Ya, es que es tremendo. La verdad que hay gente para todo, ya lo sabes tú. Te cuento también que Manuel Ruiz sigue con el Nokia 8210. Dice, hombre, y lo cargo cada 5 días.
Claro. Mi padre tiene
una maravilla.
Nokia y funciona, que no veas.
Claro. O Alejandro Melman dice, pues hoy tengo un iPhone 10, antes un 5S y el primero fue un 4. El iOS me parece mucho más fácil e intuitivo
que
el Android. Cambio los iPhone cuando se quedan obsoletos de actualizaciones. Dice, creo que el talón de Aquiles de Apple sigue siendo la baja calidad de la cámara de fotos.
Bueno, depende. A día de hoy yo creo que ha mejorado muchísimo, pero pueden mejorar mucho más, porque los Android algunos tienen unas pedazo de cámaras impresionantes.
Sí, eso también es
verdad. Oye, 5:21, hora menos en Canarias. Yo quiero mandar un abrazo a Pedro Martín. Pedro Martín es un guardia civil que está ahora mismo en Roquetas de Mar. Yo le mando un abrazo enorme, al igual que a la Guardia Civil. Y aquí lo decimos muchas veces, viva la Guardia Civil y sobre todo viva la gente que nos protege y que se la juega por nosotros. Un abrazo bien fuerte y la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir: Teresa Vale, Juan Manuel Romano, Juan Miguel Rodríguez Écija, Alberto Gamero Roca. De verdad, bienvenidos y muchísimas gracias por ayudarnos a poner las calles a este lunes 10 de enero de 2022. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y de verdad que hacemos equipo para levantar España. Y yo creo que en este programa, en Poniendo las Calles, pues ya sabes perfectamente que nos encanta España y que disfrutamos conociendo sus rincones más insospechados. Pues bien, ahora te quiero llevar de viaje hasta Burgos, allí a tan solo 45 kilómetros de su imponente catedral. En concreto, en el pueblo de Villamorón se encuentra otra iglesia impresionante, pero mucho menos conocida. La historia de la iglesia de Santiago Apóstol, que así se llama, es impresionante porque es la de una iglesia románica del siglo XIII que cuenta con los que bien podrían ser los primeros vestigios de la arquitectura gótica de toda la península, y a día de hoy en el pueblo solo hay censada una única persona. Claro, esto hace pensar que en su día la aldea tuvo que tener cierta importancia. Su historia nos la ha contado en COPE el presidente de la Asociación Amigos de Villamorón, don Pedro Francisco Moreno.
Según los datos que tenemos, los planos de dicho templo muy probablemente procedieron de Francia, de alguna zona de Normandía o de Borgoña, porque están no en pies castellanos de la época, sino el famoso pie de París. Y hay que pensar que asimismo la iglesia de Villabrón, junto con otras de la comarca, sirvieron de prototipo a las llamadas iglesias fernandinas andaluzas de Córdoba y Sevilla, que se levantaron precisamente allí cuando la corona de Castilla, bajo el mando del rey Fernando III el Santo, iba incorporando nuevos territorios del sur a la corona de Castilla y llevando allí un programa de gobierno y, en concreto también desde el punto de vista religioso, un programa distinto a la religión que hasta entonces había sido la más importante en aquellos territorios del sur, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, la verdad que me parece genial y la verdad es que resulta un tanto raro pues ver una impresionante iglesia medieval en medio de un pueblo vacío. Hombre, es normal que a la iglesia de Santiago Apóstol de Villamorón también se la conozca como la Catedral del Páramo.
Por dos cosas.
Por dos cosas.
Porque desde el punto de vista arquitectónico, efectivamente, es bastante más que una simple iglesia. Y lo del páramo, porque hace referencia no solamente al ámbito geográfico de llanuras, de páramos cerealistas, sino porque además hace referencia también, desde el punto de vista demográfico, a la escasa población, no solamente en el propio Villamorón, hoy día municipio de Villegas, sino en toda la comarca,
claro,
entre Villadiego y Sasamón.
Hombre, la verdad es que sorprende todo lo que envuelve este templo, su grandeza, por ejemplo, con el contraste del silencio a su alrededor, pero es que también sorprende que semejante joya arquitectónica se encuentre abandonada hasta el punto de que literalmente se cae a pedazos. Y eso es por lo que ahora Pedro Francisco, de la Asociación de Amigos de Villamorón, junto a la Fundación Hispania Nostra, pues hayan llevado a cabo un proyecto de micromecenazgo para restaurar parte del interior del templo. De momento, por ahora, se han centrado en dos objetivos.
Ambos muy necesitados. Por una parte, el coro, que se halla muy atacado por la carcoma y al que faltan partes enteras de su barandilla y de su balaustrada. Y el segundo elemento sería las paredes o paramentos verticales. ¿Por qué? Hay que pensar que durante décadas, al estar cerrado al culto y fruto de ese vandalismo que comentabas, pues los ventanales, el rosetón, los óculos carecían de protección alguna. Y por ahí ha entrado, es fácil imaginarse, lluvia, nieve y también hasta lechuzas.
Así, su aspecto interior no concuerda en absoluto con el exterior, principalmente porque este fue restaurado en el año 2010 y se restauró para evitar que se derrumbara pues su fachada. Entonces, por aquella época, la Junta de Castilla y León invirtió más de 1 millón de euros y ahora se ha comprometido a ayudar también con el interior.
La idea nuestra, de hecho, nosotros ya tenemos, justo para el día siguiente de finalizar el micromecenazgo, una reunión con los responsables de la Junta de Castilla y León en Burgos para ver la forma de firmar un convenio entre ambas partes y dentro del programa Uno más Uno, si nuestra asociación logra poner sobre la mesa una determinada cantidad de dinero, la Junta se comprometería a igualar dicha cantidad. ¿Y con qué fin? Pues con el fin de incentivar la participación de la sociedad en el cuidado y la conservación de nuestro rico patrimonio artístico.
Esto es una implicación ciudadana que va a ser más que necesaria y que seguro va a ser plena en cuanto vean esta obra de arte restaurada en su totalidad. De momento, la gente ya ha superado con creces la expectativa de fondos a recaudar.
Cuando nos lanzamos a este proyecto, pues estábamos llenos de incertidumbre. Hay que decir que la respuesta, la generosa respuesta de casi 350 personas hasta la fecha, nos ha sorprendido muy gratamente y al mismo tiempo nos ha renovado nuestra ilusión y nuestro ánimo, y esperemos alcanzar el objetivo óptimo que estamos a punto de tocar, que son 25.000 euros, e incluso superar esa cantidad.
Ahora ya se sabe que esos 25.000 euros que consiguieron recaudar la Junta, bueno, pues podría doblarlos para restaurar no solo el coro y las paredes, que era el objetivo principal, sino también el retablo o el altar. Hombre, sinceramente espero que los trabajos empiecen cuanto antes para poder ir a visitarla como Dios manda, que se pueda volver a abrir el templo al culto y después de su clausura a finales de los años 70, y quién sabe, que sea un motivo de peso para todos aquellos que se fueron del pueblo en su día, incluso para gente nueva, que vuelva a él y regrese así la vida de la que gozó hace ya varios siglos. Son las 5:28, las 4:28 en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles a España. Estamos poniéndole las calles a este lunes 10 de enero. Hace bastante frío, nos lo contaba Bea hace unos minutos, pero qué gozada de día, qué cantidad de gente está trabajando y con, sobre todo con mucha fuerza para afrontar las primeras horas del día. Buenos días.
How much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up. Change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late.
Muchas veces me gustaría tener una cámara aquí permanentemente para que a ti que nos estás escuchando en, pues quizá en un coche, en una fábrica, quizá en una oficina, quizá en una garita o en un camión o en un horno o vete tú a saber dónde, ¿no? A lo mejor en un hospital porque estás ingresado, te dieses cuenta de la cantidad de gente, de la cantidad de mensajes que recibimos aquí por activa y por pasiva, por todas las redes sociales, por el teléfono, y eso lo que nos indica es que la gente está escuchando la radio. Y eso es lo más maravilloso, que a las 5:32 de la mañana, una hora menos en Canarias, nos demos cuenta que no estamos solos. O sea, yo quiero dar las gracias a Francisco Javier Jauregui, a Francisco Javier Antona, Jesús Conde, Miguel Ángel Ejido, Juan José Esteban, Teresa Vale, o por ejemplo al Patrimonio para Jóvenes, que me mandan un mensaje que dice, Pulpo, pues mira, aprovechamos la madrugada para trabajar en los eventos, organización de contenidos de la asociación. Y es que a lo largo del día nos incorporamos a nuestros respectivos trabajos. ¿Dónde quiero llegar? Pues quiero llegar a que no estamos solos, que a esta hora trabaja un montón de gente, que se prepara el día y sus trabajos y su día a día, pues un montón de audiencia. O Juan Luis Yunta, que nos dice, Pulpo, buenos días, aquí uno más que escucha poniendo las calles. Pues estos mensajes nos dan mucho aliento, nos dan mucho ánimo para afrontar estas jornadas complicadas, que de 4 a 6 de la mañana tenemos la responsabilidad de poner en marcha todo un país. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en ya hoy con Carlos Herrera, pero Gonzalo Zavalla, que está en el equipo de Carlos Herrera, seguro que nos va a contar algunos de los temas con los que hoy vienen cargados. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Lo primero, ¿cómo estás?
Pues yo bien, la verdad es que bastante bien. Han bajado las temperaturas, me consigo cobijar del frío y de momento lejos del COVID, así que no tengo ninguna queja. ¿Tú qué tal?
Perfecto, bien. Hombre, yo un poquito cargado de voz, pero bien, ayer me hice antígenos sin ningún problema. Antes de el jueves me volví a hacer antígenos y también sin problema. Es que hay que blindarse, ¿eh?
Hombre, desde luego. Y además es que se están repuntando los contagios, 120.000 este fin de semana, y todavía hay comunidades que no han comunicado datos, ¿eh? Uh-huh. O sea, que se espera un buen sopapo también esta tarde.
Claro, e imagínate toda la gente que en sus antígenos haya dado positivo, si no lo comunican a las farmacias o a los centros de salud, ese dato se pierde, ¿no?
Claro, los datos que se dan son los datos oficiales, pero lógicamente hay muchos positivos que se han diagnosticado en casa a través, pues como dices, de un test de antígenos, que pues son gente que pues no tiene síntomas, no tiene nada, entonces simplemente pues tiene su positivo, pero eso no figura en ningún dossier de datos, por así decirlo.
Claro, eso no llega al centro de cotejo de datos y demás, y eso se pierde. Bueno, a partir de las 6, Herrera en COPE, hoy con Carlos Herrera. Hoy tenemos muchas ganas de escucharle, ¿eh?
Pues sí, precisamente, vuelve Carlos Herrera a la antena de la cadena COPE y por eso vamos a poder aprovechar para conocer qué opina Herrera acerca de las palabras de Garzón y sobre este nuevo curso político que empieza. Ayer Sánchez comenzó la precampaña para las elecciones de Castilla y León y lo hizo teniendo que lidiar con las manifestaciones en Palencia que le pedían el cese de Garzón.
Claro.
Así que bueno, ha empezado fuerte el año para el gobierno también.
Las manifestaciones,
¿eh?
El cese de Garzón y también a él le decían de todo, cuidado.
Sí,
¿eh?
Sí. Así que bueno, a ver cómo se gestiona esta nueva polémica en el gobierno en un año que además tiene muchas citas electorales importantes. Uh-huh. Por otro lado, hoy es el día de la vuelta a clase en pleno repunte de contagios. Más de 10 millones de estudiantes regresan de forma presencial a colegios, institutos y universidades también. Es un día importante para muchas familias y nosotros vamos a descubrir pues si los padres tienen miedo, cómo lo están llevando los alumnos, qué protocolos se están siguiendo, si se han actualizado o si hay alguna excepción. En definitiva, vamos a repasar todas las medidas y sensaciones que rodean a los colegios este lunes y lo vamos a hacer hablando con el director del Colegio San Agustín en Salamanca, con Beatriz, que es madre de 3 niños, y con Julia, que es alumna de primaria, a ver cómo afronta este primer día de clase. Y por lo demás, Pulpo, vamos a hablar con Jacobo, que es una persona que nos va a enseñar mucho. Sobre todo, nos va a demostrar que no hay que rendirse frente a las adversidades y que las limitaciones tampoco tienen que ser un problema cuando realmente se le pone ganas a algo. Y es que, te cuento, Jacobo sufre una enfermedad, una forma crónica de artritis, que entre otras cosas, pues es una enfermedad que sufre mucha gente y que hace que te duelan las articulaciones. Pues bien, eso no es un impedimento para que Jacobo cruce a nado el Estrecho de Gibraltar. 14 kilómetros, nada más y nada menos.
Increíble.
¿Cómo se ha preparado? ¿Cómo se mentaliza? ¿Cuándo aprendió que la artritis no iba a poder frenarle? Pues a partir de las 6 te lo contamos, Pulpo.
Y ahí estaremos los ponedores, que tenemos la capacidad de poder mutar de ponedores. Nos convertimos en fósforos y en fosfonautas. Y disfrutamos muchísimo con Herrera en COPE a partir de las 6. Cuídate mucho, Gonzalo.
Siempre bienvenidos. Un abrazo grande, Pulpo.
Hasta luego, hermano. Son las 5:36 de la mañana. Hace mucho frío. Pero hay un montón de gente que pone en marcha cada día el país.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Estos son los mensajes que nos vais mandando a nuestras redes sociales, que nosotros recopilamos y los compartimos contigo. La gente que está en marcha, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas y que hace cosas increíbles para activar España en cualquier situación. Desde un autobús uniendo París con Madrid, os escucha Simón Ugarte, el tercer conductor, ahora de descanso y con ganas de llegar a las 8:30 a la estación sur de autobuses.
También tenemos a Enrique Plaza transportando los maravillosos productos de la huerta española por toda Europa. Saludos a todos los ponedores, en especial a los camioneros.
Buenos días, Pulpo. Aquí Volantito de Oro, con la rosca, tempraneramente. Vamos para Boyullos del Condado, Huelva. Vamos a cargar un 40 pies hoy de botas de vino, barrica.
Gracias, Volantito de Oro. Un abrazo muy fuerte. Me encanta tu nombre. Dice este ponedor que es Antonio Crespo, un militar en situación de retirado que os escucha muchas noches desde Santiago de Compostela.
Víctor Manuel también nos saluda. Dice que él está trabajando a todo trapo repartiendo bebida, cerveza, agua y vino por Avilés.
Buenos días, ponedores. Aquí estoy. Ella, una vez más, poniendo las calles desde Játiva, Valencia. ¿A qué me dedico? A limpiar.
Ole.
Limpio casas, limpio edificios, limpio oficinas, limpio. Feliz año nuevo a todos los ponedores y Pulpo, a ver, aunque no esté, y a todos vuestros colaboradores. ¡Feliz año!
Gracias, ella, una ponedora, una super ponedora de calles que limpia todos los días y nos va escuchando con sus auriculares, que nos ha mandado Mar de una foto y está ahí con el mocho o con el cepillo y nos está escuchando todos los días. Así que un beso enorme. Nos da los buenos días desde el servicio del bus nocturno de Tusam en Sevilla. Dice que nos escucha muchas noches mientras está de servicio nocturno. Nos manda saludos a los ponedores.
También nos escucha María José Crespo, ya es una ponedora porque la toca hacer muchas veces guardia. Trabaja en una residencia de mayores.
Hola, buenos días, Pulpo, ponedores. Aquí un vigilante de seguridad de Santander. Os mando un abrazo y un saludo. La verdad que nos hacéis las noches más cortas. Un abrazo.
Muchísimas gracias por tu mensaje, por tu audio ronda. Nos da las buenas noches Ramiro de Andrés, desde Cartagena. Nos manda un abrazo a todos los ponedores porque él es un pescador retirado en las playas de Murcia.
También es ponedor Juan Pavón. Él nos escribe hoy desde un hotel de Albir Playa en Alicante.
Hola, buenos días. Soy Marta de Cartagena y soy ponedora. Pues aquí vamos con mi camión, llevo combustible... ¡Y vamos a por todas! ¡Feliz día a todos!
Muchísimas gracias por los mensajes que nos mandáis ahora con voz. Me encantan las audiorondas en el 662-942-605. La ronda que nos dejes ya a partir de ahora serán las rondas que escucharemos mañana martes aquí en Poniendo las Calles. Y estrenamos semana y durante estos días a esta hora lo que vamos a hacer es detener nuestra máquina del tiempo en el año... Pues hoy, el 1979, pero porque ese año es la canción en la que el gran José Luis Perales, el artista de la semana, compuso esta maravillosa canción, que es una de las más pedidas por parte de nuestros ponedores. Pero claro, ¿qué sucedía en España en el 79? Pues que en la tele empezábamos a ver este programa.
Hola, con vosotros la rana Gustavo.
Hola, con vosotros el monstruo Teo. ¿Y qué tal lo has hecho?
Lo has hecho estupendamente. Ay, muy bien. Hoy Teo y yo queremos hablaros sobre la igualdad.
¿Eh? ¿Tú y yo?
Ajá.
Gustavo, tú no me dijiste nada de esto.
Bueno, pues ese mismo año, en el 79, el gran José Luis Perales sacó uno de sus grandes éxitos. Se trata de la canción Me llamas, que el artista confesó haberla escrito por una mujer de Barcelona que una y otra vez le llamaba para contarle sus problemas matrimoniales. Hoy la escuchamos aquí en Poniendo las Calles, en una de las versiones más bonitas que tuvo esta canción, un poquitín más acelerada, pero una canción francamente bonita. Todos los días, a esta hora de esta semana, escucharemos una canción de José Luis Perales. Me encantaría que la de mañana la pidieses tú, la presentaras tú y me dijeras por qué pides esa canción. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carmín. Y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor. para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa.
José Luis Perales, que está pues vendiendo todas las entradas de todas las actuaciones que está realizando como gira de despedida. Parece mentira, pero José Luis Perales se retira de los escenarios y esta semana, una vez más, le vamos a recordar en Poniendo las Calles. Doy las gracias a Amparo Ruiz, que nos acaba de seguir, también a Pedro López Alfocea, a Kisbel Precamp, a Carmen Arias, son ponedores que nos siguen en las redes sociales, Maxi Cabeza, Juan Luis Junta, Francisco Javier Jauregui, de verdad, qué gozada, y de verdad, las gracias por ayudarnos a poner las calles. Son las 5:44, hora menos en Canarias, estás en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Aquel juego que usted no olvida?
Pues mira, el juego que se llamaba Puño o Boina. Este te va a gustar a ti mucho.
¿Nos cuentas tu historia?
Se ponía el primero apoyado en la pared.
Churro media manga, ¿no? Y había que saltar.
Exacto. Sí, había que ir corriendo, saltando.
Yo nunca entendí en ese juego, que evidentemente jugué muchos años, ¿cómo no hubo 28.000 fracturas dorsales? Éramos niños. Y de todo tipo.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Venga, 5:45, hora menos en Canarias, a menos 10 le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero hoy es lunes, eso significa que un día más contamos con la presencia en Poniendo las Calles de nuestro experto en motor, el gran Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Hablemos de lo último en tecnología de automoción, que se ha presentado en la Feria Tecnológica del Mundial CES Las Vegas 2022. ¿Tú qué destacarías?
Pues bien, en cuanto a las ayudas a la conducción, los conocidos como ADAS, y también incluso en cuanto a conducción semiautónoma, se ha presentado en el CES de Las Vegas el radar láser que ve más que el ojo humano a 200 metros, algo ideal para conducción en autopista y autovía. Y las otras novedades tecnológicas revolucionarias son el purificador de habitáculo, que elimina más del 95% de los virus, incluido el COVID. Y lo más importante es que es capaz de detectar el COVID-19 en el habitáculo sin contacto y con la eficacia equivalente a un PCR. Y por otro lado, el parasol virtual para el conductor, que consiste en una pantalla muy delgada de LED, muy nítida, que reduce la incisión de la luz solar y de los faros de los coches, detecta la posición de los ojos, oscureciendo los píxeles a la altura de los mismos.
Genial. Oye, Alfonso, ¿es verdad que hay una serie de medicamentos que se toman con bastante frecuencia que pueden dar con un falso positivo en un control de drogas?
Sí, sí, mucha atención. Recordemos que es tiempo de catarros, de gripes, de enfriamientos, y es habitual que tomemos medicamentos que, debido a su composición química, pueden dar falsos positivos en un control de drogas de tráfico, incluso tras realizar un test de orina, pero que además pueden, atención, reducir la capacidad de conducción. Ahora la DGT ha publicado una lista de medicamentos que pueden dar falso positivo, desde el Ilvico, Romilar, Bisolvón, Ibuprofeno, Nasopreno y hasta el Fenergal o la Dormidina. Por lo tanto, en la página web de la DGT aparece ese listado. Lo mejor, y para evitar problemas, el conductor debería llevar la prescripción médica en la guantera.
Es una buena idea la que nos acabas de dar, Alfonso. A mí no se me hubiese ocurrido, y fíjate que es algo muy normal y que tiene todo el sentido del mundo. Mira, aquí, por ejemplo, hemos hablado de la gasolina sintética. Ahora nace el diésel parafínico de origen vegetal que reduce las emisiones de los motores diésel. Imagínate ahora mismo, Motorman, la cantidad de profesionales con un diésel que ahora mismo están conduciendo y escuchándote.
Sí, ahora llega esta iniciativa del grupo alemán Volkswagen, que apuesta por otro tipo de combustible sintético, este de origen orgánico, que se extrae de la colza o bien de los residuos, como por ejemplo el serrín sobrante de las explotaciones forestales, o el propio aceite de cocina usado, que después de un reciclaje y tratamiento químico se convierte en un hidrocarburo, se convierte en diésel. Este diésel sintético parafínico tiene la ventaja que puede utilizarse puro o bien mezclado con el gasóleo de origen mineral y también con otros biocombustibles. Además, puede reducir las emisiones entre el 70 y el 95% de las emisiones de CO2. En principio, este diésel parafínico lo pueden utilizar los TDI de última generación 2021.
Alfonso, Carlos Herrera ya está preparado, pero escúchame, consulta de un oyente, de un ponedor. Mario nos escucha desde Jaén, dice: Pulpo, he oído que la nueva ley de tráfico trae novedades en cuanto a cómo se recuperan los puntos del permiso de conducir. Gracias y saludos. Me imagino, Motorman, que ahí tienes que decir tú algo.
A ver, Mario, os cuento. La norma entrará en vigor el próximo 21 de marzo. A partir de ese momento, la nueva ley de tráfico incluirá una tercera posibilidad de bonificación. Se podrá restablecer parte del saldo de puntos realizando y superando un curso de conducción segura. Eso sí, siempre que se mantenga algún punto en el permiso de conducir. Entonces se compensará con la suma de 2 puntos hasta un máximo de 15. Solo se permitirá realizar un curso cada 2 años. Eso sí, siempre y cuando el conductor no haya perdido todos los puntos del carnet de conducir.
Genial, Alfonso, pues ha quedado todo muy claro, como siempre. Yo voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera, yo me voy poniendo la sintonía, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Gracias, Alfonso. Las 5:50, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. ¡Uy, qué ilusión, qué alegría! Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
¿Con ganas de hacer radio?
¿Quién, tú o yo?
Los tres.
Puede ser, sí. Bueno,
es que de verdad, oye, que la empresa había dicho que te tenías que coger unos días de descanso. Las cosas como son, ¿eh?
Pues hijo, entre una cosa y otra, entre el convenio, entre el inspector de trabajo, entre el guardia de seguridad, he ido 3 veces.
Ya. Y no, hay
y no ha habido manera. Y luego, además, bueno, es que decidí también, digo, pues voy a hacer yo el programa solo en casa a la vez que van haciéndolo. Hago yo uno paralelo, ¿no?
Muy bien.
Sí,
muy bien. Oye, ¿tú eres muy de Shirley Bassey o no te ha gustado así mucho esta mujer?
Sí, es una borde estupenda.
Bueno, entonces te encantará, porque sí, a ti todo el tema borderline te gusta y mucho.
Me encanta, sí.
Hoy la vamos a recordar porque el sábado cumplió 85 años. Y analizando la voz de esta mujer, la verdad es que te das cuenta de que tiene un cuerpo increíble. Attracts me like no
other. Something. Es la cantante Bond por excelencia.
Sí, ¿no? Efectivamente. Sí. Es, no sé, que directamente te cojan para que hagas las películas de James Bond, porque en sí tu registro, tu tono, tu forma de cantar se asemeja a lo que esa serie de películas, ese 007, nos ilustra a través de la imagen, y que haya una persona, un artista que a través de la música nos pueda decir lo mismo, me parece magia pura, ¿eh?
Bien. A mí la verdad todo lo de esta señora, tanto lo de Bond como lo de no Bond, me entusiasma, ¿eh?
Wow,
me
qué bien.
Parece de una solidez.
Sí. Este Goldfinger, por ejemplo, esta manera de pronunciar, este cuerpo que va cogiendo la canción, me encanta esta mujer. Goldfinger. Es que no, yo ya estoy viendo ahora mismo a 007, ¿eh?
Sí.
Pues esta mujer, hombre, ya metiéndonos un poco en lo que fue su vida, no llevó una vida normal. Esta mujer, bueno, pues la hija de un pescador de origen nigeriano y de una inglesa, Pero fíjate, su formación, que fue bastante compleja, estuvo cantando desde los 15 años en clubes de esos de las luces rojas en la parte de fuera. Trabajó en paralelo como empaquetadora en una fábrica. Uh-huh. No le daban la ayuda que necesitaba para desarrollar su carrera artística, y ella confiaba en sí misma, y gracias a un profesor que tuvo y que la vio en una actuación de esas en este club, lo que descubrió es que, oye, pues que no se le daba nada mal, y él mismo ayudó con unos pequeños ahorros a que por lo menos alguien le grabara una maqueta.
Oh, los diamantes son para siempre,
sí,
es verdad.
Sí, señor, sí, señor.
Qué bueno es un diamante. Qué regalo más agradable, sí, claro. sí.
Es verdad. Es que, Herrera, la música es maravillosa. Pues fíjate, el sábado cumplió 85 años, pero él, de estar vivo, de estar con nosotros, hubiese cumplido también el sábado 87. Es un buen momento para acordarnos del gran Elvis Presley. A mí me fascina lo que logró este hombre también desde muy abajo, cómo lo consiguió todo, y sobre todo el tío cazaba canciones por ahí, las versionaba y él se llevaba los éxitos de las canciones de otros.
Claro. Una vez cogía Elvis una canción ya era de Elvis, aunque claro. hubiera estrenado cualquier otro, ¿no? Eso ha pasado con varios, ¿eh?
Sí, claro. Las fagocitaba absolutamente, luego se daban a conocer por Elvis Presley porque vendían muchos millones de discos. Lo que nadie podía imaginar es que directamente la canción iba a quedar eclipsada para toda la vida.
Es correcto esta apreciación que haces acerca de la realidad.
Yo te lo agradezco bastante, Herrera.
Sí.
Oye, yo puedo decir públicamente que cocina muy bien, ¿o no lo puedo decir?
Puedes decirlo porque es una apreciación justa, ¿eh? Y hombre, perdóname, es una realidad objetiva, ¿no?
A los hechos me remito, ¿no? Ibas a decir.
Sí,
por favor, ¿qué bravas preparaste? ¿Me lo puedes decir?
Pues unas bravas muy sencillas, que es la patata. Tienes que cuidar al freírla, porque si la fríes muy fuerte, la patata gorda, por dentro te queda cruda, ¿no? Tienes que primero hacerlo en dos tiempos, ¿no? Uno más lento y luego el golpe fuerte. Y la mayonesa, el alioli...
¿Cómo te salió?
Cargadito de ajo.
¿Cómo te salió?
Yo utilizo aceite de oliva virgen. Le eché un poquito de girasol, algo de azafrán, y luego por encima eso lo espolvoreas de pimentón picante. Particulares, sí.
Bueno, hoy bravas, mañana hablamos de otro de las cosas que se prepararon, ¿te parece?
Muy bien.
Bueno, Herrera, comienzas tú ahora. Ahora te mando un fax y te mando lo que tienes que decir, porque
venga,
seguro que
sí,
no estás preparado.
Por favor,
nada.
Porque no sé yo exactamente por dónde tirar hoy.
¿Eh? Vale, pues a poco ditac.
Ditac.
Escuchas Poniendo las calles.